Hace 43.000 años, en un bosque en Eslovenia, él se lleva por primera vez en la historia de la humanidad una flauta a sus labios y empieza, al emitir un sonido, a establecer un diálogo con este bosque que quizás se prodigaba especialmente, podemos imaginarnos, en sonidos, en resonancias, en esa vida sonora, y ahí por primera vez el hombre inicia el camino de vincularse con una estructuralidad, que es la música. Estamos al final del periodo más largo dentro de la historia de la humanidad, que se llama el Paleolítico. El Paleolítico que tiene que ver con la edad de piedra, la primera edad de piedra, en donde no casualmente el hombre empieza a vincularse y empieza a manipular la estructura pétrea. Y en particular, empieza a vincularse por primera vez en una suerte de explosión cultural, la primera explosión cultural del hombre, en el borde entre el paleolítico y el neolítico, empieza a vincularse con una nueva estructuralidad, que es la música. A través de los sonidos, a través de esa manera de expresarse, también empieza la larga historia de la intervención emocional. Esta manera de vincularse con la estructura, no se sabe, no está claro, por supuesto, cuál es la interpretación del surgimiento de la música. Pero lo que sí parece haber bastante evidencia es que se relaciona con la posibilidad de comunicar un posicionamiento emocional, sensorial, tratar de vincularse y de colectivamente generar un mapa de sentimientos posibles, de situaciones emocionales plausibles dentro de lo que es la experiencia humana. Y quizás esa pregunta acerca de la variedad, la verdadera variedad sentimental, ¿cuál es toda la gama de sentimientos posibles que tiene el hombre, ¿no? ¿Cómo tratar de sondear esa variedad y esa profundidad? Quizás la música contribuye a intentar establecer un andamiaje, una estructura objetiva en algún punto, como para intentar sincronizar o establecer cómo es la relación entre cada uno de los sentimientos que tiene una persona y cada una de las emociones que tengan los demás. Esta historia que tiene que ver con el surgimiento de la cultura y el surgimiento en el vínculo con lo estructural, acompañaría al hombre para siempre. Uno puede pararse en distintos momentos, puede imaginarse, por ejemplo, una persona que haya vivido en las penurias previas a la Segunda Guerra Mundial en Europa, y puede imaginarse esta persona que, después de sufrir un montón de privaciones y de situaciones extremas, tiene la mala suerte de caer en un campo de concentración y vivir en un campo de concentración y quizás sobrevivir hasta un momento en donde después comienza una nueva etapa de su vida. Y uno podría imaginarse cuál es la gama de emociones y de sensaciones que esta persona considera como factibles en su vida. ¿Cuál es la gama de musicalidades, ¿no? Porque si podemos establecer cierta correlación imaginaria entre distintos sentimientos, distintas emociones y distintas músicas, uno claramente podría pensar que esta persona podría reconocer determinadas musicalidades y otras son completamente ajenas porque situacionalmente no encajan, porque estructuralmente es difícil de imaginar una predisposición anímica para considerar representativa esa música. Por ejemplo, es difícil pensar qué acompañamiento musical situacional esta persona en el campo de concentración, digamos, si uno pudiera viajar en el tiempo y darle un MP3 de un tema de Bon Jovi, si eso sería acoplable al registro situacional y emocional de una persona. La pregunta es, ¿cómo inventaríamos, cómo sabemos la estructura de posibilidades emocionales que tenemos? Ya que estamos siempre tan preocupados y vivimos en una época en donde todo es la emoción y toda es la sensación. Pero entonces, ¿habrá una manera de deconstruir la época desde la emocionalidad pensando en la pregunta de qué espacio emocional quizás no conoces? ¿Qué sensaciones no conoces nunca? Que es homologable, es una metáfora de esas músicas que todavía no conocemos, que no nos imaginamos que pueda formar parte de una banda de sonido de una situación en nuestra vida. Como que nuestra vida puede admitir determinadas bandas de sonido y otras no las podemos cuadrar, no las podemos imaginar. Una persona, un trabajador, por ejemplo, o una persona que está a orillas del Ganges y en sus rituales y trata de encontrar la espiritualidad y esas masas que uno ve de una concepción de lo que es el hombre y de lo que es la vida. Bueno, también asociada a ciertas musicalidades, a ciertas estructuras, a ciertas búsquedas, como si fuera un submarino en las profundidades del mar que utiliza el sonar, es decir, emite una onda sonora para que rebote en la estructura y vuelva y poder saber más o menos dónde están las rocas, dónde está el lecho marino, cuál es la profundidad de su situación, cuáles son los obstáculos. Esa sonoridad, más que sonoridad, es esa sonoridad de lo musical, que es el vínculo entre nuestro registro emocional y los lenguajes para tratar de pensar si tenemos una idea completa o si existe un espinel, un espectro de emociones o de situaciones que nos es absolutamente ajena. La historia de la música, por supuesto, en la explosión cultural y en el siglo XX, que fue el punto álgido de la búsqueda y el imperio de las sensaciones y lo emocional, llega a una época, por ejemplo, en donde se consagra como vehículo, como lenguaje de masas para poder establecer no solo las rutinas, los rituales, las cotidianidades, como los antiguos que buscaban reproducir y acompañar su cotidianidad, su día, la naturaleza, su contacto con sus labores, con sus cultivos, con su tremendo trabajo, con la dureza de sus condiciones de vida, se acopla a lo que es el acompañamiento de los sueños, es decir, la imaginación, la idea de lo que uno todavía no tiene como sensaciones o emociones, uno no ha vivido, pero podría vivir. Es decir, la música sirve como una estructura para especular acerca de qué sensaciones todavía yo no sentí y qué sensaciones han sentido los demás, cómo han acompañado los demás sus vidas, con qué músicas, con qué sonidos. Y cuando un sonido no encaja, uno busca y pregunta, ¿qué vida, a qué escena corresponderá esto? ¿Me interesará incorporar esa escena, esa situación en mi vida? Es un lenguaje que se abre y que no se cierra. Es un signo de pregunta. Es una búsqueda desaforada casi en los últimos 50 años. Y como casi un punto culminante también de esta búsqueda, del reconocimiento de que el contacto con la estructura siempre te abre un interrogante y forma parte de tu sistema de navegación. El problema es que lidiar con la estructura es algo serio, del mismo modo que lidiar con las posibilidades y con la imaginación es algo también muy riesgoso. Cada vez más, cada cosa que imaginemos representa una carga, un costo de oportunidad, una pregunta de si estamos en condiciones de ir a buscar eso. En el año 1987, en un Los Ángeles imaginario, Stacy Jacks, el líder de la payasesca banda de ficción Arsenal, se acerca a Constance, en esto es de la película Rock of Ages, que espero algunos lo habrán visto, pero miren qué interesante lo que es la situación de una persona que se acercó a la estructuralidad en el lenguaje contemporáneo de la música, trató de entender la estructuralidad y de alguna forma pereció. Ustedes saben, Stacy Jacks es un personaje que está completamente alienado, completamente fuera de toda solvencia situacional. Pero cuando se acerca en una escena a Constance, que es la periodista, se acerca y justo antes de besarla le dice algo que resume de alguna forma la búsqueda perenne de lo que significa la música, la estructuralidad y el registro emocional y el para qué sirve vincularse con lo estructural. Porque le dice, I'm a slave to rock and roll. I'm searching for the perfect sound that will make you live forever. Es decir, estoy buscando el sonido perfecto que haga que quieras vivir para siempre. Eso le dice Stacy Jacks, alienado prácticamente, a la chica Constance. Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en un proyecto independiente para ir viendo qué significa, qué sentido tiene cada una de las cosas que podemos observar en lo contemporáneo, con la Trasmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky, Juli Vaca Rossi y Vicky Sichero, y nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar y Daniel, el distinto, el mágico, el musical. Singular, el musical, el sui generesco, Daniel López. Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Dani, hoy no nos vas a boicotear el bloque de micros, nos vas a dejar presentar tranquilas el bloque de micros, te vas a portar
sí,
bien.
Se esforzaron en buscar una micro que me va a desear estar eternamente escuchándola.
Muy bien. Qué maravilla, qué rapidez.
Bueno, muy bien, voy a dar inicio a la parte sección bloque de micros. Esta semana en un tono un poco diferente al de las reuniones anteriores, se quiere un poco más sombrío. Encontré en el New York Times una nota sobre el aumento de los suicidios en el Golden Gate de San Francisco y están evaluando colocar una red de seguridad debajo del puente que de alguna manera busca reducir la cantidad de, entre comillas, accidentes que se vienen dando en los últimos años. Por un lado, me llamó mucho la atención que en Estados Unidos tienen más suicidios por año que accidentes de auto. O sea, las cifras son alarmantes. Y por otro lado, que ha habido como una rotación o un reenfoque del grupo de gente que atenta contra su propia vida. Mientras antes era en general un grupo entre los 35 y los 45 años, ahora está focalizado entre los 20 y los 30. O sea, ha cambiado significativamente el grupo etario de la gente que se suicida dentro de este, todo en el marco de Estados Unidos, ¿no? En el artículo hay gente que, o sea, hay comentarios de gente que dice que si la persona no se suicida ahí se va a ir a suicidar a otro lado, como un poco banalizando la utilidad de esta red. Pero por otro lado también se cita a varios profesionales y psicólogos que dicen que el suicidio, el instinto suicidio es un impulso pasajero y que de alguna manera esto va a ayudar a reducir los, de nuevo entre comillas, accidentes.
Bueno, y si yo la semana pasada les había hablado de que el hit televisivo en los Estados Unidos estaban siendo estos realities de supervivencia extrema, les cuento que el furor en Noruega en este momento es el Slow TV. Y, a ver, si uno sintoniza un programa de Slow TV, ¿qué se puede encontrar? Bueno, por ejemplo, el hito de este género fue visto por 1 millón de noruegos y fue una programación de 7 horas en donde se mostraba un viaje en tren. Un viaje en tren que iba de la ciudad de Oslo a la ciudad de Bergen. Corríjanme si lo he pronunciado bien, ya veo por las caras que no. Pero por ejemplo, Dani...
No está mal.
Si no te copa. Si el tren no te copa, por ejemplo, te puedo ofrecer un programa que dura 18 horas en el cual vos podés ver el nado de salmón contracorriente. Y si no, por ejemplo, el más reciente, tenés una programación de unas 12 horas aproximadamente en donde podés ver cómo se cortan y se queman en una hoguera troncos. Pero guarda que esto es interactivo.
Esto es para los que se quejan que las reuniones de club son largas.
Claro, ahí va. Hay cosas, puede haber cosas más extremas. Fíjense que buscan cierta interacción también con la audiencia. Entonces los invitan a los televidentes a que vía Twitter o Facebook digan cómo quieren que se pongan los troncos, cuál quemar primero y ese tipo de cosas.
Ah, re interactivo.
Así que bueno, re interactivo y muy dinámico.
2.0.
Así que Slow TV en Noruega, una rara avis en lo que suele ser un medio que busca el golpe de impacto y que busca la edición vertiginosa, ¿por qué no? Una contratendencia.
Bueno, y por último, yo les tengo una propuesta para que Dani me diga que siempre traemos notas para desfenestrar. Una propuesta que no sé si es positiva.
Oye,
Dani, claro. Sí, no sé si es positiva, pero por lo menos es experimental e incipiente. Que es el primer supermercado colaborativo en Europa, que va a abrir en junio de 2015 en París. Se va a llamar La Loba y está promovido por dos norteamericanos, Tom Booth y Brian Horrigan, que son gastrónomos y que se inspiraron en el Park Slope Food de Brooklyn, en Nueva York, que ya tiene 20 años y cuenta con 16.000 miembros. ¿De qué se trata lo que es un supermercado colaborativo? Básicamente, uno se hace miembro y por hacerse miembro está obligado a trabajar 3 horas cada 4 semanas, nada más. Entonces, a cambio de trabajo, tenés el derecho a comprar y también el derecho a participar de las asambleas generales, lo cual te habilita a meterte, digamos, en cuáles son tus proveedores, cuáles son, bueno, sí, básicamente, los productos que consumís. Entonces, me pareció un interesante modelo de autogestión de los alimentos, un modelo laboral nuevo de trabajo voluntario. Nuevo, bueno, 20 años más o menos, como dije, y que por supuesto priorizan productos locales, de circuito corto, de temporada y orgánicos. Así que nada, el supermercado colaborativo en París para 2015.
Muy bien, ¿alguna de nuestras corresponsales o varias van a estar mañana en lo del Slow Food?
Sí, por lo menos Joy, si no me equivoco, Quinn también.
Muy bien. Perfecto. ¿Qué más?
Bueno, y después ya sí, traje dos notas que vienen a tono del manejo químico de las emociones, digamos. Una que salió en el Newsweek, en el New Scientist Magazine, que dice que hay una cura para el amor. Es decir, que hay químicos que pueden curar enfermedades del amor. Como ya venimos viendo hace un par de años que se empezó a hablar del amor como una adicción. Y lo que están diciendo los neurocientíficos es que no es un cliché hablar del amor como una droga, porque a nivel neuroquímico son equivalentes. Entonces, bueno, básicamente a través de regular hormonas como la serotonina, la oxitocina, la dopamina, se podría estar controlando a los enfermos del amor. Bueno, hay varios estudios al respecto. Básicamente, en realidad, son drogas que ya existen para otras enfermedades, pero que se les veía como efectos colaterales. En cambio, ahora son aprovechados para los enfermos del amor. Perdón. Estas drogas antiamor, entonces, dice el neurocientífico Brian Earp, dice, si falla la distancia o los métodos tradicionales, o como ahora se hace, dejar de ver las fotos de la persona en Facebook, estas drogas pueden llegar a servir para personas que tienen depresión hace un año o más, o en casos donde no puedes cortar el vínculo por abusos o cosas más serias, digamos, bueno, están estas drogas. Bueno, nada, básicamente no son drogas nuevas, eso, que son drogas que ya se vienen usando para obsesiones, adicciones y compulsiones. Bueno, y después también. En cuanto a las fobias, hay un estudio en Estados Unidos que está empezando a usar una nueva droga, que lo que dice es, a ver, hoy en día para tratar una fobia se utiliza lo más comúnmente una terapia a exposiciones, que es decir, básicamente uno se tiene que enfrentar a su miedo 80 veces hasta que no le tiene más fobia. No. Y muchos psicólogos lo que dicen es, que no es ético esto, porque en el medio una persona tiene una cantidad de estrés y ansiedad que le hace peor. Entonces lo que plantean ahora es que si por una vez que te expones a la fobia tomando esta droga, lo puedes resolver. ¿Cómo lo puedes resolver? Porque esta droga afecta tu memoria. La droga lo que hace es un potenciador cognitivo, se llama D-cicloserina. Es un antibiótico que antes estaba usado para la tuberculosis y ahora descubrieron que actúa también sobre las neuronas. Uh-huh. Así que bueno, básicamente drogas que afectan las neuronas.
En vez de exponerte 18 veces, te toman la pastillita.
Todavía no ha dado resultados concretos, comprobables, pero están...
Qué buena que
tenés. Dani se ríe.
No, igual está bueno para pensar.
No decís nada. Ahora no decís página.
Todo esto todavía no se sabe si funciona.
Bueno, no, pero igual el intento de querer demostrarlo.
De claro, el intento, claro. La investigación en esa línea.
Escúchame, guarda para, porque después estás calladito, ¿no? Después
cada vez más rápido.
Después arrugás, guarda un poquito, dale.
Bueno, y yo voy a cerrar este bloque de apertura. Les quiero contar acerca de dos libros. Voy a hacer una reseña muy breve. Uno es Parentology, un libro escrito por Dalton Conley, que es un sociólogo de la Universidad de Nueva York. Les quiero leer el byline, el copete de Parentology, porque es muy gracioso. Dice, todo lo que querías saber acerca de la ciencia, de crear a tus hijos, y estabas demasiado exhausto para preguntar. ¿Qué me pasó con este material? Resulta que este tal Dalton Conley se inspira un poco en su experiencia de paternidad, pero también en sus intereses, digamos, profesionales, y trata de aplicar una especie de visión que yo catalogaría como cientificista de la realidad de lo que es la crianza de los hijos. Me pasó que me sorprendí, porque yo me esperaba, digo, bueno, a ver, va a ser un enfoque como más, no sé, estructurado, más serio, como más racional por lo pronto. Me encontré con un mamarracho. Y la verdad que me parecía divertido contarles un poco en qué consistía esto, porque me parece un buen ejemplo de lo que vienen siendo las mentalidades inorgánicas o el desembarco de lo inorgánico, en este caso en la paternidad. Dalton dice que él define su modo de paternidad como just parenting o improvisational approach. O sea, imagínense. Y se opone a todo lo que son, digamos, teorías más tradicionales de paternidad, ¿no? Incluso cita modelos que a lo largo de estos últimos años trabajamos acá en el Club y Más. Las Tiger Moms, no sé si se acuerdan. Todo lo que vendría a ser un enfoque más liberal a la europea, como Bringing Up Bebé, ¿se acuerdan? Corinne Mayer. Bueno, él refuta todo eso y él se basa en la flexibilidad, la fluidez. Y según él explica, se inspira en papers o en research que sean contraintuitivos o myth-busting, o sea que digamos, tiran abajo ciertos mitos respecto de la crianza. Bueno, mucha cháchara, ¿qué es lo que hace este hombre? Fíjense algunas de las cosas que aplica. Deja que sus hijos en su casa le griten, lo insulten. Él plantea que los chicos tienen que tener un outlet para expresarse, pero dice que hay como... dos comportamientos, dice front stage behavior y backstage behavior. Entonces, en la vía pública, digamos, fuera del hogar, se tiene que comportar, pero en la casa le pueden decir de todo al padre. Y él plantea que es una manera de conectarse, como que un padre autoritario no llega a comunicarse bien con sus hijos. Otras cosas raras, versando en lo ridículo que hace este hombre. Por ejemplo, los puso en cursos de educación especial, es decir, para gente con problemas de aprendizaje, porque hay papers científicos que indican que la relación entre profesores y alumnos en estos cursos es mejor. Entonces, como que quiere que sus hijos reciban más atención. Otra cosa absurda, también basándose en papers, les puso nombres totalmente ridículos y exóticos. ¿Por qué? Él tiene un varón y una nena. La nena se llama I. E, la letra E, nada más. Y el varón, un nombre larguísimo que ni les voy a leer, porque el tipo leyó en algún lugar que parece que los niños que son nombrados, que tienen nombres más exóticos, más largos, desarrollan mayor control de impulso, de sus impulsos. Y a su vez esto está correlacionado supuestamente con mayor éxito socioeconómico a futuro y una mayor estabilidad relacional. El pibe se llama Yo-Ying Heino August Einzer Alexander Weiser Knuckles. Es el nombre más largo
y la bestia.
Y Conley, ¿no?
Sería él. ¿Es todo sin espacio?
Todo sin. Está espaciando. Fíjate que hay nombres más de estilo asiático, otros, ¿no? De nuevo.
O sea, pero el primer componente.
Yo-Ying.
Yo-Ying.
Yo-Ying. Y le dicen Yo para cortar.
Sí, claro.
Bueno, nada, toda una serie de ridiculeces.
¿Cómo va a cobrar ese pibe de
colegio? Sí, el impulso, el control de impulso que va a tener va a ser fantástico. Bueno, después la voy a mandar porque es cómica.
Controla sus impulsos porque ya está acostumbrada a ir a golpe.
Pero resumiendo, fíjense que en el capítulo final del libro, ¿qué hace Conley? Miren qué vivo que es. Plantea, bueno, en definitiva, si tenemos que analizar cuál es el impacto que los padres tienen en la crianza de sus hijos, no se haga mucho problema, no se haga mucho drama, porque la verdad que la herencia genética es lo que más determina. Como una manera de autoexcusarse. Sí, no, parece joda. Y una de las cosas que plantea para cerrar el corolario, él dice, lo más importante, all you need is love, que quieran a sus hijos, el cariño y el afecto que ustedes le demuestran a sus hijos. Me puse a leer un poco el libro y el índice del libro, que está todo separado en capítulos, tiene 10 capítulos. El último capítulo, el título es Go Ahead and Get Divorced. Your kids' genes will never notice. Andá y divorciate, total, los genes de tus hijos nunca se van a enterar. Dicho y hecho, de hecho, cuando terminó el libro se divorció de su mujer. De paso les cuento, Conley. Bueno, y en una nota un poco más...
Es consecuente, ¿no?
Es consecuente. Por lo menos en una nota menos hippie, menos inorgánica y para mí más interesante, les quiero simplemente nombrar una serie de aristas que me parece que van a enriquecer el debate del libro de Jennifer Senior, All Joy and No Fun, The Paradox of Modern Parenthood. Un libro que la verdad creo que estaría bueno que consigamos para la biblioteca de Río Revuelto. Habla justamente de las paradojas de la paternidad moderna y ella estudia, explora en profundidad cuál es el efecto que los hijos tienen en sus padres, en las vidas de sus padres. Y voy a nombrar solo dos cosas para ya ir cerrando. Ella plantea que, ya que Vic, de manera muy interesante, la reunión pasada planteaba el tema de la asociación de la construcción de identidad y la búsqueda de sentido, y cómo estas dos cosas jugaban. Fíjense lo que dice Senior. Dice, la paternidad, hoy en día, con la importancia existencial que se le da, está como protegida. Se encuentra como en una especie de área especial aparte, a la cual solo pueden acceder todas aquellas personas que coinciden con vos, están de acuerdo con vos. Si vos buscas ser crítico con cómo una persona está criando a sus hijos, dice, estás exponiendo una parte cruda del nervio de esa persona. Dice, esto es especial para las madres, esto se da especialmente en las madres, dice, que están constantemente pensando, esto es lo más importante que voy a hacer, estoy completamente aterrorizada de estar haciéndolo mal, y si lo hago mal, habré fallado como ser humano. Señor concluye diciendo, cómo uno cría a su hijo hoy en día es una de las últimas formas, maneras, en las cuales la gente puede probar su valor moral en lo que sería la vida pública, ¿no? Como que plantea ese rol de construcción de identidad y de valía moral muy, muy profundo y muy arraigado en la cultura respecto de esto. Y lo último, una tesis que me llamó la atención. Ella plantea que quizás a los padres les cuesta disfrutar, ¿no? Todo lo que es la experiencia de la paternidad, por eso se da esta paradoja que ella explora desde el título del libro, por la ilusión de control que se genera sobre sus vidas y las de sus hijos. Algo así como que ella dice que cada vez la gente retrasa más el hecho de casarse y armar una familia, y estamos acostumbrados a pasar más años de su vida soltero. Ella plantea que en esos años las personas se acostumbran a moldear sus vidas como quieren. Ella dice, podés, si querés cambiar tu trabajo, podés cambiar a tu marido, ¿no? Digamos, cambiar de pareja, cambiar el lugar donde vivís. Dice, tenés movilidad sin precedentes, pero una vez que vos tenés a tu hijo, eso cambia completamente porque, bueno, por razones obvias, ¿no? No podés cambiar a tu hijo. Entonces, lo que ella plantea es que esto es una de las cosas que más angustia a los padres, indirecta o inconscientemente, que se dan cuenta que no solo no pueden controlar su vida, sino que tampoco pueden controlar la vida de sus hijos. Y fundamentalmente, el outcome, ¿no? Lo que va a ser o en lo que va a devenir la crianza de sus hijos. Es decir, ¿cómo van a ser esas personas, personitas, a futuro? Pareció como interesante como para explorar respecto de la responsabilidad, de la ilusión de control, etc. Así que bueno, Jennifer Senior con All Joy No Fun y Dalton Conley con Parentology.
Muy bien. Interesante, que primero de lo que son las micros.
Yo quería preguntar algo.
A ver.
De la primera, la de la red anti-suicidios.
Muy bien. Sí.
¿Tenemos cifras de lo que habías dicho de la comparación con accidentes de tránsito? No.
No.
No, está bien, porque cuando hablamos de suicidio, a mí me gusta saber, quizás, estaría bueno tener siempre la relación entre cantidad de suicidios y cantidad de población y el promedio a nivel mundial también del top de países para tener quizás una... A mí no sé, para tener como más información de qué está pasando o cómo viene, si crees, está creciendo o decreciendo la tendencia, como para sumarlo más allá de que no apunta a los suicidios, sino apunta como a esta red.
La tendencia es creciente, eso seguro, porque es lo que alarmó, lo que generó como una especie de alerta y la comunidad. En realidad, esto fue llevado al frente por una comunidad de vecinos cercanos al puente, que están pidiendo a las autoridades que se haga, que se tome algún tipo de acción, y de hecho esto se va a construir con los dineros de lo, de la recaudación de los, como fuesen los peajes para pasar por el puente.
Sí. Qué loco, ¿no? Bueno, una cosa, no sé si aportan a nivel números, pero ¿se acuerdan que el año pasado en Club y Más trabajamos el fenómeno de la epidemia de suicidios? Quizás vos, Vic, no estabas. Era en otro grupo etario, pero habíamos hablado de que había superado no solo a los accidentes de tránsito, sino también, si no me equivoco, las enfermedades cardíacas, y era en el grupo etario de los 45 en adelante, o sea, como un fenómeno más boomer o, bueno, pre-boomer, pero... digamos, así que sí, ya en ese momento veníamos notando como un importante incremento de los suicidios en parte de la población en los Estados Unidos.
Sí, fíjate que acá igual lo que subrayan dentro del artículo es justamente que el grupo etario bajó, que estamos hablando de gente entre 20 y 30 años.
Sí, eso me sorprendió porque todo lo contrario de lo que habíamos visto.
Bien, algo más de las micros. Yo quiero decir una cosita de los mercados. La idea siempre del mercado es una tercerización funcional de cosas que se supone que uno necesita en la vida y uno va y se abastece en cualquier mercado. De hecho, la vida moderna está diseñada sobre la idea de que uno no tiene que tener una autonomía casi en ningún aspecto de la vida. La división del trabajo, la profesionalización y demás hacen que lo que uno necesita supuestamente es la existencia y la fluidez de los mercados, de distintos tipos de mercados. Dentro de lo que es la gama más verde, la gama más responsable y orgánica de necesidades, que por supuesto que está explotando y se va a multiplicar en el futuro, porque cada vez el hombre va a tener el desafío de conseguir bienes, servicios, situaciones, va a tener que conseguir una singularidad, es decir, va a tener que seleccionar, que filtrar en un proceso de búsqueda y de segregación de lo masivo dentro de lo que es lo fácil y lo inmediato. Tiene que buscar algo mejor, algo razonable, porque el estándar ya no sirve. El siglo XX fue el siglo de la estandarización, de la comoditización del supuesto bienestar. El siglo XXI parece ser el siglo del desmoronamiento de ese bienestar y del cuestionamiento de cómo te vas a provisionar del bienestar del futuro. Después podemos discutir mucho de qué es el bienestar del futuro o el bienestar del presente. El problema con estos emprendimientos es que refuerzan la ilusión de el acceso tercerizado a las cosas, el emergente de mercados, como el voluntarismo a través de una organización primaria, básica, muy simple, que logre que, bueno, algo así como un espíritu de red social, como que si nos juntamos todos y si hacemos lo que dice tu remera, si compartimos todos, nos encontramos en un punto, entonces todo, así todo se pueden resolver muchos problemas, ¿no? Encontrándonos, compartiendo cosas. Y es un enfoque para mí muy voluntarista, porque, por varias razones. Primero porque más allá de que, por supuesto, que celebro y prefiero, o sea, te da mayor chance, ¿no? Uno dice, bueno, acá se hicieron críticas de estos eventos, de la bunda y de no sé qué, sí. De estas ferias, ¿no? Que supuestamente va la gente y uno conoce mercados orgánicos, en donde uno dice, bueno, es como que una parte de eso es positivo, porque, digo, si tenés la preocupación de buscar cosas genuinas, orgánicas, de que estén en una localización más complicada para apartarse de lo masivo, uno dice, bueno, ¿a dónde voy a buscarlo? El tema es que estos mercados, mi hipótesis para el futuro, es que reproducen los mismos vicios de los commodities y de lo masivo, solo que a escala menor. Es decir, generan, no resuelven el problema de la selectividad, no resuelven el problema de la búsqueda específica, segmentada, y no resuelven el problema de la confianza, porque sigue siendo un mercado masivo. En el sentido de que, para mí, la solución para este tipo de problemas tiene que tener una arquitectura diferente, que es pasar de la lógica de una supuesta confianza, porque toda lógica de mercado es una lógica en donde hay un piso de confianza. Es decir, vos comprás un aire acondicionado y vos suponés, pensás del mismo modo cuando vas a un médico, agarrás la cartilla y haces así y vas a una especialidad, vos como que partís de cierta base de que va a haber una confianza que no es, es una confianza, llamémosle, de baja intensidad, es una confianza base, ¿no? También es un commodity la confianza. Es un protocolo la confianza. Es decir, bueno, yo me como un tostado a la vuelta, presumo, quizás me va a poner un jamón que es malo, quizás la cocina está roñosa, quizás es un inescrupuloso, pero tengo un piso básico, digo, va a venir algo parecido. Uno, cuando se imagina probabilísticamente, ¿no?, se imagina una campana de Gauss y dice, bueno, a ver, sí, puedo tener muy, muy, muy mala suerte y que venga algo que, viste, se aparta totalmente de la norma. Pero no deja de ser una hipótesis probabilística. El problema de esta ilusión de los mercados verdes y de los mercados de gente buena, de gente más tranquila, gente buena. Había un tema de REM que se llamaba Shiny Happy People Holding Hands, que era un poco el tema de esta idea voluntarista de que si le ponemos un poquito de onda. Y yo lo que quiero llamar la atención es la trampa de esto, la trampa de reproducir la debacle de lo masivo a baja escala, sin cambiar la lógica, el hardware. Y la lógica, para aprovechar realmente algo orgánico, tiene que basarse en una inusitada, en una innovadora construcción de confianza.
Sí, justamente como vos decís, está insertado en un mercado, y una de las cosas que intenta es acercarle comida orgánica, que es, como sabemos, es más cara, a más población. No sé si se llega a hablar de masividad, pero igual una de las cosas a las que más apunta justamente es a la confianza. Tienen un comité de sabios que asesoran el grupo de compras y los productores y las granjas a las que compran. O sea, no entiendo a qué te referís con la confianza, porque justamente lo que más hacen foco es en tener la mejor calidad y saber que no te lo van a cobrar tan caro como, no sé, si yo voy y compro un tomate orgánico solo, ¿entendés?
Claro. A mí, la verdad, consejo de sabios me suena a los
pitufos. Bueno, se llama así. Bueno,
pero más allá de eso, no, pero está bien.
Es en París, claro.
Pero a ver, discutamos. Yo lo que digo es, para mí hay, cuando me refiero a construcción orgánica de confianza a baja escala, me refiero a un fenómeno totalmente distinto. Porque vuelvo a decir, la idea de un mercado, por más que sea un mercado pequeño, no es la idea de generar relaciones persistentes y un canal de visualización y de profundización permanente con el actor. La idea del mercado, la idea de los puestos, la idea de las ferias, que es algo histórico, es una idea justamente de dar ilusión de que no te tenés que encargar de todo ese trabajo engorroso que es, y yo no voy a ir a la fábrica o a la huerta o a la chacra de cada uno de los flacos que está acá. Vengo al mercado, el mercado oficia de segmentador por ondas, ¿viste? Si vos vas a Expo Glutamato, sabés que la onda es, la onda es despreocuparse un poquitito de la cuestión de la salud, y bueno, le damos a la parte más de goce inmediato. Si vos vas a mi huertita bucólica, vos pensás que, bueno, va a haber toda gente más o menos con una onda. Y es un lenguaje, por supuesto, de sincronización efectiva. Lo que yo estoy diciendo es que la lógica sigue siendo la misma que la de los mercados masivos, solo que aplicada a una escala mediana. La única manera de reemplazar esa lógica es establecer un modelo totalmente diferente. Un modelo en donde, primero, asumimos que la complejidad es la regla y hay que generar maneras de visualizar y de conocer a tus proveedores de una forma inédita. No alcanza con que el Consejo de Sabios me diga así.
No, pero uno trabaja ahí y claro, puede acceder a la asamblea y votar.
Está bien.
Son como socios, ¿no? Con sus carnets, sí,
claro,
y todo.
A lo que voy es, me parece que formar parte de un mercado, podés formar parte de un mercado orgánico acá de Bonplan y también deben tener su asamblea o una cooperativa en donde tenés 50 tipos y más. ¿Sabés lo que prima acá? Eso, por eso es lo que yo te quiero plantear, que es contexto de alta contaminación, de debacle de la calidad de los productos masivos, hay muchas ganas de juntarse y de hacer alianzas con gente que quizás no comulga con vos, pero por lo menos tratás de diferenciarte de lo masivo. Y ahí se cae en el voluntarismo. Porque para mí, el Consejo de Sabios y los socios y las asambleas, no conozco este mercado, y me parece muy piola que lo hayas traído. Lo que quiero plantear son los riesgos para el futuro. No quiero ser ingenuo con estas cosas. Quiero plantear desde mi punto de vista, haciendo un poco de futurología experimental, cuáles son los riesgos de este modelo. Yo veo que toda la onda green, toda la onda orgánica, va por un camino que me parece que es una trampa y que no se debate, no se genera debate. ¿Me entendés? Hay que generar un debate profundo, porque ¿sabés qué? Yo creo que si vos vas a la asamblea y vos empezás a ver y estudiar cada uno de esos cómo labura, probablemente vas a tener el dilema o el inconveniente operativo de que te va a costar comulgar con la mayoría, porque vas a ver que se reproducen los vicios de lo masivo a baja escala. Es lo que a uno le pasó cuando va a visitar los distintos mercados orgánicos y te das cuenta que aún dentro del orgánico tenés que aplicar el mismo criterio que cuando vas a Coto, que es partir de la base que el 90% de las cosas están mal.
Ahora, uno puede ver de una multitud de prácticas aquellas que son más saludables. Puede ir a hacer una colección de prácticas saludables y establecer una metodología de prácticas saludables para tal producto o para tal producción. El incremento del número cuantitativo no iría en contra de la práctica saludable per se. Solo, digo, si tenés un productor que es una mala persona, no importa la cantidad, puede ser mala persona y estafarte en cualquier nivel de la cantidad, en lo mucho, en lo poco o en lo medio. Digo, entiendo los peligros.
Chicos, cuando quieran que prenda, me hacen la señal.
Digo, entiendo los peligros del tránsito de lo pequeño a lo masivo. Pero en principio se me ocurre que si las prácticas establecidas como beneficiosas tienen un recorrido lo suficientemente minucioso como para que te diga cuál es el camino y cuál no es el camino, recorrerlo parece piola.
Claro, el problema acá es que, primero, una especificación rigurosa de estas prácticas te lleva a una lista que difícilmente pueda ser cumplimentada por un conjunto significativo de productores en este mundo 2014. Esa es la realidad. Que para alejarse de el monstruo de lo masivo, que ya cada vez más gente lo va identificando como algo nefasto, pero se va generando un partido minoritario en donde los requisitos son muy pocos. ¿Por qué? Porque si no, no hay masa crítica. Y porque la verdad, el que quiera pensar que el problema de la alimentación vive en una burbuja, esto es Paulo Villotta modo on. El que quiera pensar que el problema de la alimentación es un problema que está en una burbuja, no está en una burbuja. El problema de la alimentación está enraizado a una complejidad que cuando vos empezás a tirar del ovillo no termina más, porque si nos ponemos estrictos y nos ponemos rigurosos, nadie de estos mercados puede cumplir un pomo, no pueden cumplir nada. El 80% de estos tipos, no lo conozco este mercado, pero te digo, en mi experiencia, en la evaluación que yo hago de este incipiente segmento de, bueno, vamos con la conciencia, vamos con los planeta y vamos con estas cosas, si yo me pongo ahí a hacer una evaluación, como ya la hemos hecho, de decir, bueno, a ver, está bien, vos esto lo hacés con esto, pero ¿y esta otra cosa? A, lo cumplís; B, lo cumplís; y C, D, E, F, G, no lo cumplís. Y no, porque yo estoy acá. ¿Sabes por qué? Porque no lo puede cumplir. Porque para cumplirlo tiene que tener otra cultura integral. No alcanza con tener una cultura alimentaria piola en una cultura no alimentaria que no está piola.
¿Qué cumple A, B y C y no D y F?
Y cumple ABC porque es más fácil, porque justo para su perfil y sin tocar mucho los fundamentos de su vida, porque acá tenemos que hablar de que hay una pelea subyacente, estructural, de sistemas de vida. Acá lo que está emergiendo es la inviabilidad de buena parte de los estilos de vida contemporáneos. Cuando entendemos eso, vemos que la debacle y la inviabilidad de la alimentación humana proviene del colapso mayor de los estilos de vida. No viene del tema de la alimentación, porque estos flacos, vos le das un planeta nuevo, todo limpio, todo brand new, viste, que viene con el blister, a estrenar, y estos tipos van a reproducir los mismos problemas porque no está trabajado integralmente, porque no se entiende, y ya voy con ustedes, no se entiende que el problema de la alimentación es una consecuencia de otra cosa, no es la causa primaria, es la consecuencia de un sistema de vida que no anda. ¿Están ustedes?
Andamos primero.
No, mi pregunta.
Lo manda primero.
mi duda es: si no se cumple por una cuestión ideológica o una cuestión económica. Una mezcla todo, de ambas.
Todo, porque hay gente que dice.
Una cuestión de comodidad.
Mira, esto, está buenísimo. Ahí le voy a seguir pegando ahora. Juli recién decía. No, porque los precios. Esto es como la paradoja de los precios cuidados, ¿me entendés? Que yo digo, claro, me haces los precios cuidados. Mamita. Claro, si vos te enfocás en el precio, que la discusión de la calidad, olvídate, la discusión de si es un desastre lo que haces, yo ya no te puedo cuestionar más, porque mientras vos me des a 3,45 el precio cuidado, no sé qué, entonces estamos bien. Entonces, ¿sabes lo que pasa? En un mundo en donde al final todo es la monedita, y si es accesible, y si lo podemos hacer todos y demás, si no, no vale, porque si no es para todos los pitufos, no vale. Entonces, claro, hay cosas que son inviables, muchachos. Queremos que sea barato, queremos que sea bueno, queremos que sea verde, queremos que sea con florcita, sí. Y no se
entiendo,
puede.
Pero vos no te gustaría ir a Coto y poder confiar en que no te están dando una verdura tóxica. Estaría buenísimo poder volver al supermercado y que sea buena con, no sé.
Es que mirá, si para ir a confiar en Coto, cada vez que vos puedas confiar en Coto en tu vida, significa que hay un siniestro crimen detrás que está ocurriendo. Hay algo que no anda. Cada vez que vos podés confiar en algo masivo, hay algo que no anda. O no anda vos bien, o no anda tu confianza bien, o hay un crimen detrás de esa confianza. Hay un crimen, hay algo que está mal. Porque nunca más en el universo va a ser sensato confiar en algo grandote, masivo y tranquilo. Nunca más. Se acabó. No quedó más de eso.
Está bien,
a partir de ahora, complejidad y desconfianza. Para adelante. O sea,
bueno, está bien, bien hablando en concreto. Sí, tres personas locas tienen tiempo para... O pueden tener la oportunidad de ir a ver los mejores proveedores, los más caros, los, no sé, lo que sea. Pero... no es la realidad para el resto de la población. No está bueno que tengan la oportunidad de tener comida de buena calidad o un buen precio, yo justamente no, porque están en un mercado.
Primero, yo no quiero prohibir esto. A mí me parece positivo. Lo que digo es que yo percibo en tu discurso un desmedido entusiasmo, que ya es precursor de una relajación peligrosa. Entonces, el voluntarismo es peligroso. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es bonito, que esto más o menos anda, y en realidad no anda. Hay que criticarlo, hay que ser críticos en toda la línea. Y este tipo de cosas, esta experiencia como la que vos muy ricamente acabás de postular, y es maravilloso que lo hayas traído, es un descriptor claro de cómo se hacen las cosas supuestamente contrahegemónicas hoy y en el futuro. Entonces, lo que tenemos que ver es cuándo detrás de una supuesta alternativa hay una trampa. O un riesgo, simplemente eso. No estoy diciendo que no voy a ir a ese mercado y voy a comprar algunas cosas en ese mercado, por supuesto que sí, pero lo que estoy diciendo es que esta ilusión de la confianza y del voluntarismo es lo que hay que desactivar. Eso te diría que es más grave que comer mal. Eso es más grave. Sí, es más grave porque representa que vos estás entregado y no estás dispuesto a construir algo verdaderamente bueno y estás perdiendo la habilidad de criticar y de darte cuenta que aún en ese mercado el 90% de las cosas están mal hechas, lo cual es duro y no te tiene que desesperanzar. Tenés que seguir adelante, pero no hay que engañarse, no hay que engañarse, no hay que pensar que porque nos juntamos un poquitito en un mercado, no, es muy brava la cosa, es muy brava, no es una burbuja dentro de la cultura, es parte de la cultura, es algo que es un poco mejor, que tenés más chances reales, estadísticas, de conseguir algo menos dañino o un poco más virtuoso, pero no resuelve el problema de fondo. Eso siempre es lo que quiero. Antes de ir con López, quiero a Vicky, que la tengo esperando como en la cola de un banco.
No, no, me voy a usar un poco de trampolín lo que acaba de decir Juli, que viene al pelo, como para hacer un pequeño análisis de cuál es la situación y cuáles son las posibilidades existentes para evaluar a ver qué es lo que podemos hacer. Por un lado, estamos todos de acuerdo, o quiero creer que estamos todos de acuerdo, en que lo masivo, como Richard bien dice, no nos sirve y tenemos que desconfiar de la calidad de eso. Le hace, no vale ir a disco a comprar verduras y frutas y voy a desconfiar de todo lo que venga empaquetado y no entiendo qué es lo que dice en la etiqueta. Por el otro lado, como acaba de mencionar Juli, tenés al individuo que solito tendría que enfrentarse al mundo de posibilidades de productores y de proveedores para seleccionar de cada uno de ellos lo mejor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? Son dos extremos totalmente opuestos. Y el lado del individuo es como el hombre contra el ejército. Está muy sola esa persona. Como vos dijiste, es imposible por una cuestión de tiempo, por una cuestión de circunstancias y de variable. Y además la relaciono mucho con la lógica de tener tu huerta en tu casa, ocupate vos y qué sé yo. Creo que eso tampoco es viable. Pero tenemos que buscar una manera de llegar a un... no quiero decir medio feliz, pero... algo que esté por fuera de estas, de este marco de posibilidades y de estos mercados que de alguna manera se ubican en entre medio de estas dos puntas, porque sí, mal que mal no son tan masivos, pero son del mismo orden o tienen la misma estructura. Tendríamos que pensar que podemos depositar la confianza en una entidad tercera. Yo no creo que todos lo podamos, que cada uno pueda por sí mismo tomar las riendas totales de su alimentación, pero tenemos que buscar a alguien en quien confiemos en serio para hacerlo y es muy difícil que eso sea representado por un consejo de 40 o 50 personas. Tendrían que ser, a mi entender, unidades más pequeñas, descentralizadas, de personas a las que realmente conozcas y que tengan la capacidad y la estructura de hacer ese laburo por vos.
Y ahí viene el eslogan
No llevemos eso, porque estamos hablando de algo más abstracto y más...
Tampoco es que no es difícil que surja, digo, no, en otro lugar del mundo, en otros países, debe haber alguna otra organización o otros pequeños grupos que funcionan de esta manera. ¿Por qué no? ¿Por qué replicarlo? Lo que pasa es que cuando eso empieza a crecer, se empiezan a convertir en estos mercados que... bien dice Juli, donde toda la situación de confianza se empieza, viste, a diluir y se empiezan a ver ciertas transparencias que dejan en evidencia un montón de cosas que responden a un modelo anterior y que claramente fracasa.
López.
Yo, como abanderado del partido confianza-control, como control no se puede, confianza.
¿Cómo, perdóname?
Confianza-control, es un gran dilema. Yo, a la larga, siempre llegué a un punto donde no puedo con el control. En muchos órdenes de la vida. No llego al control porque no tengo tiempo, no me dedico a verificar las plantas potabilizadoras de agua. Y aunque tengan el procedimiento bueno, si todos los días lo aplican, porque puede haber algún proceso que esté bien marcado, pero ese día no lo hicieron. Como no siempre llego a ese obstáculo de que el control total no lo puede hacer, termino a la larga, después de mucho camino, de haber transitado mucho, con la confianza. Entonces digo, bueno, ¿por qué no parto de este, de ciertos niveles mínimos de confianza, porque si no, no logro avanzar. Esta es mi sensación.
Pero me parece que la síntesis que hacía recién Vicky te permite no tener que resignarte o transigir con una cosa o la otra. ¿Por qué controlo confianza? Me parece que justamente el modelo que ella de alguna forma sugiere implica poder relacionarte o generar estructuras en donde vos tenés un cierto grado de control y también podés tener determinada confianza para con los individuos o los integrantes de ese grupo que lleven a cabo esa tarea. Digo,
claro, pero ese equilibrio dinámico lo lográs en un día o en un X punto del tiempo y no sabes si se continúa en el resto del tiempo. O sea, siempre a la larga, en algún momento haces el salto hacia la confianza en base a mejores niveles de control. Yo no lo niego, y no es lo mismo decir creo en el dios Coto a investigar un poco más, profundizar, elegir. Pero en algún momento te vas a tener que parar, me parece, porque si no estás parando otras cosas de la vida.
¿Pero parar en qué sentido? ¿Pararte de qué?
En avanzar en esa, yo la llamaría, por lo menos con los niveles que manejo de tecnología que manejo yo, fantasía de control.
Yo diría, como para corregir un poquito lo que dijo Lau, pero pasado en lo que decís vos, Dani, bajo estos parámetros que establecés, que son dos, apuntaría que estaría buenísimo que llegues a un nivel total de confianza bajo un ojo muy crítico y a un nivel parcial de control. Es lo que dijimos, es imposible que te involucres 100% con todos los procesos, pero tenés que poder evaluar críticamente todas las posibilidades para elegir dónde vos puedes depositar tu confianza y sentirte tranquilo con eso, siendo muy atento y teniendo un ojo observador, y no relegar 100% el control, porque donde perdés el control de la alimentación o de cualquier aspecto de tu vida, chau, ¿quién se ocupa entonces?
Sí, para mí no tenés que nunca ceder la idea de, no tenés que pensar que vas a poder controlar. Es distinto decir, como vos planteás, no voy a poder controlar todas las vastas áreas de mi existencia, pero me parece que eso es como tierra fértil para una predisposición que no está buena, que es como un poco insinúa Vic de irse lavando las manos. Vos tratá de apuntar siempre a poder ser crítico y controlar la mayor cantidad de las variables que puedas de tu vida, pero como que si ya de a poco te vas como resignando a, bueno, nada, no, son demasiadas cosas, es muy extenso, no voy a poder, y eso ya te, me parece que te pone en un lugar que no está tan bueno, como que te...
Juli.
No, nada, igual voy a repetir que el supermercado colaborativo justamente se basa en control y confianza, que uno controla un poquito para poder confiar mucho.
Una pregunta sobre el operativo, no sé si la nota sí lo explica. Las horas que uno debe donar al proyecto comunitario, ¿es referido a la producción de estos elementos o a lo que uno algo sabe? Capaz que soy contador y me ocupo de la contabilidad del asunto, o tengo,
mira,
que plantar
no
papas.
Sé por qué no especificaba eso, pero te digo, en el caso de Nueva York, que ya es más viejo, tiene muchos más miembros, no todos los miembros participan, claramente. Lo que les hacen es, a los que trabajan voluntariamente, les ofrecen descuentos, por ejemplo.
Ahí te autocontestaste, el de Nueva York, que es mucho más grande, no todos los miembros participan activamente. Chau, control.
Sí, no sé, tal vez estaría bueno que tenga un número restringido de miembros.
Pero eso no soluciona el problema, porque es el mismo modelo.
Pero si hay 100 personas y 10 participan, y esos 10 tienen el paradigma tuyo del control absoluto, y los 90 no, ¿quiénes están acertados o errados? Uno podría creer que los 10 o los 90, digo, no sé. Todos participan de la misma producción, en el sentido de consumen la misma producción. Los 10 que hicieron el control o los 90 que no lo hicieron.
Está perfecto, pero yo quiero saber quiénes son esos 10. ¿Cómo viven el resto de su vida?
Exactamente.
Más allá del tema de la alimentación.
¿Qué aplican? Porque una cosa es que vos hablas del control como si fuera algo abstracto. El tema no es solo tener el control, sino en qué dirección. Una cosa es tener el timón y otra cosa es a dónde me querés llevar. O sea, cuál es la política, cuál es la cultura, la instancia hacia donde vos querés ir, porque el control es algo, bueno, lo tenés o no lo tenés, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, si tuvieras el control, ¿qué harías con él? Yo le pregunto a cada uno de estos muñecos, ¿qué harías si tuvieras el control? Y la respuesta no me satisface. No es que no tienen el control, es que si lo tuvieran tampoco sabrían ir al lugar correcto. ¿Por qué no pueden ir al lugar correcto? Porque el lugar correcto es un lugar muy difícil. y que te desafía a repensar toda tu vida, no solo tu alimentación. Es así. Tenés que pensar toda tu vida, porque hay una coherencia. El gran problema de esto es querer pensar que esto es una circunstancia, que esta es una carencia específica, decir, uy, qué mala suerte que tenemos, que es difícil comer bien en el año 2014. La pucha, qué mala pata. Todo lo demás está bárbaro.
Haber nacido en 1930.
Claro, la comida, digamos, qué raro, ¿no? Que justo la comida está bajo sospecha. No, eso es una de las cosas que algún día yo espero que poder invitar a Soledad Barruti que venga a discutir con nosotros. Porque si uno evalúa todas las resultantes de la conciencia, de los nuevos movimientos, de conciencia y demás, vos fijate que las respuestas están muy enfocadas en lo que es política de Estado, un trabajo de política de Estado, y una nula innovación en cuanto a modelos individuales o locales de muy baja escala para resolver el problema. ¿Por qué? Porque no se puede salir de la cárcel del pensamiento total, del todos. Ahora vamos a aflojar un poquitito.
Ahora, pero también estamos, o no estás en tu desarrollo, cayendo en otro problema de totalización, que es, o repensás toda tu vida o no lo resolvés este tema. No hay manera de clausurarlo, enclaustrarlo, decir, bueno, la comida se va a mover en estos ámbitos de cierta sanidad que estoy dispuesto a aceptar, y cuando se escapa ahí me preocupo, pero quizás no, más o menos, porque si no...
A ver, todos son matices, y las cosas justamente, si vos partís de la base de una idea de singularidad, de búsqueda de lo diferente, tenés que ser un especialista y un amante de los matices. Entonces a mí me encantan los matices. Por supuesto que no es lo mismo un 6 que un 5.50, que un 5, que un 4.90. No es lo mismo. Y uno tiene que estar especialmente interesado en reconocer los matices. Ahora, o sea, yo no digo que da lo mismo, porque no te estoy diciendo da lo mismo seguir comiendo de coto que comer de estos lados. No estoy diciendo eso. Por supuesto que la probabilidad de comer en estos lados es mejor significativamente que comer en un lugar clásico masivo. Pero yo lo que estoy diciendo es que no es lo suficientemente diferente, y que tu costo de oportunidad está en justamente que no aprovechaste el mensaje que te está tirando lo estructural y la circunstancia. La situación te está transmitiendo algo con esto, te está diciendo algo, hay que saber leerlo, allá voy con vos, hay que saber leer qué significa que sea cada vez más difícil hacer algo tan simple como comer bien. ¿Qué significa? ¿Qué significará? A ver, ¿de dónde viene? Pensemos un poquito de eso. De nuevo, acá tenemos que especular y tenemos que usar la imaginación para entender lo que está pasando de fondo. Porque si no, por supuesto que vos podrás hacer reducción de daños o podrás incrementar, subir un par de escalones en esa escalera que está oscurecida, que no ves a dónde llega la escalera. Ves unos pocos escalones iluminados acá y después ves que se va cada vez más sombras y después no sabes. No sabes si te faltan 50 escalones, si te faltan 5.000, si después de la escalera viene un abismo, no sabes nada. Pero si vos te vas a preocupar solamente por ir recauchutando cosas en tu vida, justamente me parece que no está bueno. O sea, por lo menos estás dejando la oportunidad de tratar de entender qué significan las cosas. ¿Cuál es la semántica? ¿Cuál es la semántica? ¿Cuál es la estructura detrás? ¿Cuál es la estructura detrás de una situación? Acá hay una estructura muy fuerte, que es que durante muchos años el hombre tercerizó su vínculo con lo estructural. Lo tercerizó, lo entregó a lo colectivo, a la cultura, a la humanidad, a grandes entidades, grandes procesadoras de lo estructural. Entonces el hombre no se vinculaba con lo estructural, no se vinculaba directamente con lo estructural, se lo encomendaba a otras entidades. Uno decía, y bueno, lo que pasa es que era muy difícil, y es muy difícil lidiar con lo estructural. Bueno, depende qué instrumento utilizás, qué tecnología. Y la principal tecnología es qué cultura utilizás. Si vos te vas a dejar abrumar por lo estructural, y bueno, vas a tener que hacer reducción de daños. Estás condenado toda tu vida a hacer reducción de daños. Al consuelo de, bueno, por lo menos esto no es lo peor de todo. Esto es mejor que lo otro. Bárbaro, sí, es mejor. Pero tenemos que definitivamente perder el miedo y la cola de paja y enfrentar la pregunta de dónde está lo mejor. ¿Cómo será lo mejor? No duele, a ver, no te vas a morir si te haces esa pregunta. Si no querés, no te la respondas. Pero podemos por lo menos formular la pregunta. Mire, no pasa nada, no se corta la luz, no hay relámpago, nada. La pregunta, ¿qué nos da tanto miedo? ¿De qué nos da tanto miedo? De preguntarse, ¿hay una latencia? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Hay todo un yacimiento de oportunidades cualitativamente diferentes en las cosas? ¿Cuál es nuestro espectro? ¿Cuál es nuestra música? ¿Cuál es nuestro registro ya trillado de las cosas? ¿Estamos en condiciones? ¿Tenemos el coraje de hacernos esa pregunta? En vez de seguir, digamos, contentándonos con, y bueno, no soy el último de la tabla. Es muy racinguista eso. ¿Por qué no tratamos de ver la tabla de arriba? ¿Por qué no tratamos de preguntar, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para salir campeón? ¿Cómo hacemos para salir campeón? Hay que salir campeón, muchachos. No nos quedemos con la... Ay, bueno, por lo menos estoy de mitad de tabla para arriba. Hay que salir campeón. Y estos son fenómenos hermosos. Hermosos. ¿Sabes por qué? Porque te está transmitiendo un montón de ideas. Te está transmitiendo poéticamente un montón de cosas. Es un espejo. Un espejo que la realidad te pone delante. Te dice, mira, mira esto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué significa? ¿Vos querés un poco... ¿Querés que no te incomode?
Es un modelo más que un espejo.
¿Cómo? No, para mí es una situación que cumple, es un modelo, pero también es un, sí, es un modelo, es una cosa externa, uno que no la puede ver y reflexionar, pero a su vez tiene superficies espejadas, y de vez en cuando vos viendo esa cosa, es como un vestido de lentejuela que de repente alguna de reflejo y te mirá bien y vas a ver de vos como un boludo ahí.
Creo que, y además como para clarificar y concluir algo de todo esto, es tan importante preguntarse, como vos decís, qué es lo mejor dentro de el reino de las posibilidades, dónde se sitúa lo que es mejor y lo que es peor, porque si pensamos que lo mejor dentro de lo estructural es la parte que nos interesa de la realidad para construir identidad propia, yo te pregunto a vos, ¿de qué te interesa estar hecho? ¿De lo que es menos malo?
De eternidad. La palabra soporta todo.
De luz y calor y amor, no.
De buenas energías.
¿Te interesa estar hecho de lo menos malo, de lo más o menos, o querés estar hecho de lo mejor?
¿Contesto y sigo o contesto y nada más?
Siempre.
De lo mejor, de lo mejor.
Buenísimo.
Lo que pasa es que yo vengo arrastrando en estas reuniones, desde aquellas viejas reuniones en la facultad, el tema de que el control de daños es malo.
Reducción de daños.
La reducción de daños es mala. Y entonces yo siempre me digo, bueno, pero es como si en 1920, cuando nació el primer auto, alguien dice, bueno, o tiene seguridad completa o no andamos, loco, porque esto nos mata. ¿Y qué vemos en el devenir de la historia? Que empezaron poniendo asientos más mullidos, después alguien dijo un cinturón de seguridad, después puntas redondeadas, después hay controles de estabilidad, de curva, va haciendo un progreso. Entonces yo digo, hoy el estándar es coto, y aparece un emergente pequeño que es este mercado. Cuando el estándar sea el mercado, el emergente va a ser un poco más adelante. Esta es mi sensación.
Esta es muy vivo. Chicos, qué bien que la estamos pasando. Estamos en vivo, son 11 menos 4. Uy, qué bien que está, qué linda noche, ¿no? Escúchame. No, porque y yo les pido a todos. Chicos, la verdad que este es un tema increíble, ¿no? Da para quedarse. Hoy nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Creo que con Julia.
Para empezar, pregúntame qué vos decís. No, nunca nadie comió bien entonces.
Pero probablemente, pero yo te quiero decir una
cosa. No es que ahora hay un problema en 2014.
No, ahora estamos peor
que nunca. Sí, claro.
Y sí.
Sí, mucho peor.
Claro, y se, el peor no es lo mismo Feedlot no. Que una vaquita que
no,
se
no, de hecho, antes no comía tan mal.
Pero, espera, espera. No, no, entran en la, no caigan en la sí, trampa. Sí, sí, claro, es muy claro. Vivo, ¿eh? No lo conocen después de tantos años. Es muy tramposo. Escúchame. Escúchame una cosita.
Yo soporto estoicamente.
No, no, pero espera. No, primero, la primera trampa que vos haces es confundir lo progresivo con la ausencia del ideal. El tipo que le puso, cuando el primer tipo que inventó los cinturones de seguridad, que fue Volvo, el primer auto que inventó el airbag, el primer auto que inventó, como vos decís, el apoyacabezas, todo eso. El tipo que inventó eso, ¿sabés en qué estaba pensando? En hacerlo mejor. Hizo lo mejor que se le ocurrió, lo mejor. Eso generó el progreso.
¿Y esa gente? Damos por supuesto que no.
No, yo pienso que eso no es lo mejor. O sea, esto es bueno, pero cada uno tiene su opinión.
Bueno, pero en realidad tiene su punto. Para ellos es lo mejor que se les ocurrió, igual que el cinturón de seguridad, no es lo mejor de lo mejor.
No, pero vos estás comparando, yo lo que estoy diciendo es que esto no es como el cinturón de seguridad. Esto no es una verdadera innovación. Esto no es una, o sea, es controversial. Viene uno y dice, yo inventé algo. Y viene otro y dice, no, eso no lo inventaste, o eso no sirve para nada. Esto está sujeto a discusión. Aparece esto. En la cultura, en la historia, de la técnica, de lo que quieras, hay marchas y contramarchas, hay callejones sin salida, hay malos entendidos, hay aparentes avances que en realidad fueron retrocesos. Está todo sujeto a discusión. Estos flacos dicen, bueno, vamos para allá, qué es lo bueno y qué es lo mejor. Solo la imaginación de alguien crítico y alguien que está en desacuerdo puede abrir la duda de si algo que se pensaba que era lo mejor en realidad no es lo mejor. Solo la imaginación, la crítica y el coraje de ir contra la corriente, y no solo contra la corriente, contra las pequeñas contracorrientes que son las más peligrosas.
Y Cotto también va a criticar eso.
Probablemente no.
Digo para que no digas no. Solo la mente.
Sí, pero Cotto, el negocio de los flagrantes infractores no es ir a discutir que eso está mal. Por ejemplo, un tipo como Cormillot. Barruti lo humilló argumentalmente a Cormillot. Y Cormillot no está hoy atormentado en su mansión diciendo, oh, Barruti me ha arrebatado la razón, la nobleza. No, Cormillot está facturando,
sí,
y está
diciendo viandas,
sí, dicen que es una basura, y está acá, está bailando
tal,
y está cada vez vendiendo más y más y más cosas, y no le importa la razón, porque está en otro viaje el flaco, es otra onda. No es el hoy voy a agarrar la lanza y voy a ir a conquistar lo mejor la razón. No le importa, porque la mayoría de la gente no le interesa tener razón. Le interesa simplemente sobrevivir y zafarla y, bueno, hacer plata. Pero no le interesa la razón. Entonces, el diálogo entre Barruti y Cormillot es un lindo ejemplo de cómo es un diálogo de sordos. Se entrecorta Soledad, bueno, muy bien. ¿Vieron mis nuevos cursos para bajar? Mandá 0800.
La cuestión de peso.
Y bueno, entonces es otro el baile, muchachos. Nosotros tenemos que elegir cuál es nuestro baile. Tenemos que elegir cuál es nuestro baile. Esa es la clave de nuestra libertad y de nuestra independencia. No nos confundamos. No bailemos con el primero que está bailando. Vamos a buscar a ver cuál es nuestro mejor baile. Yo no me voy a subir al primer pitufo o grupo de pitufos que vienen vestidos con batik, y vienen así, que no se bañaron 2 días y están con haciendo las cosas del mercado y todo esto. Terminemos con la pavada. A ver,
vos decías, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo mejor? ¿Por qué hay tanto miedo? Cuando vos te preguntás qué es lo mejor, y si vos te lo respondés con honestidad, con crítica, etcétera, te vas a dar cuenta de la distancia que hay entre lo que vos tenés o lo que vos construiste y lo que es lo mejor. Y esa distancia o costo de oportunidad o como quieras llamarlo, es algo que realmente atemoriza, es algo que genera inestabilidad, es algo que no es joda, no es una pequeñez.
Claro, es como... la adversidad antes de Rocky y después de Rocky. Si vos no tenés la música correcta para la adversidad, vos tenés la emoción equivocada. Porque para un juego situacional, si vos no te sabes manejar, no tenés la imaginación para cantarte a vos mismo la música correcta, situacional, convertís algo que tiene onda, un relato que está buenísimo y que forma parte de una película épica, la convertís en un drama, en un garrón. En la historia hay muchos ejemplos de eso. Hay ejemplos que justamente ahí es donde interviene lo que podríamos llamar la imaginación emocional, que es imaginarse si hay un registro estructural, alguna sensación, que uno se está comiendo, que uno se olvidó. Entonces, si de nuevo vos tenés que encontrar la música justa, el registro emocional justo, para que la visualización de la distancia con lo mejor o con lo estructural, en vez de tirarte abajo, te estimule.
Claro.
Es un hackeo elemental. pero es una cuestión casi de cambiame la música, de Johnny Allen. O sea, pasamos de un tema, la misma escena, con una música es una cosa, con otra música es otra cosa. Entonces será cuestión de que utilicemos nuestra imaginación para imaginarnos estructuralidades, para imaginarnos sonoridades, registros, matices, ¿eh? Para imaginarnos relatos, narrativas, estructuras. De nuevo tenemos que desarrollar un nuevo sentido. Nuestro sexto sentido principal tiene que ser el sentido de lo estructural. Tenemos que poder sentir y poder imaginar las distintas gamas y variantes de las cosas para no comprar lo primero que tiene más o menos, y esto es más o menos bueno, sí, no es el peor, ¿eh? No es horrible, soy malo, bueno, ahí va adentro. No, esa es la trampa, ¿eh? Imaginación y una musiquita que todo el tiempo te tira para adelante y no te puede deprimir la distancia estructural. Porque acordate, la distancia con el caso teórico de lo mejor, lo peor, la comparación, en realidad también es una metáfora de lo estructural. La distancia con lo estructural, la gestión de lo estructural. Vos tenés una estructura que estás acostumbrado a tercerizar. Estás muy pachorriento y no, viste, te da fiaca gestir, decís, uy, gestiona todo eso, qué lío. Si es más fácil, aprieto un botón, llamo acá, viste, es más fácil. No, vamos, te das. Hay una música que hace que tengas ganas de manejar eso. Es como el tipo que, imagínate, llevas un tipo de Neandertal, lo subís a un avión y ve toda la lucecita y dice, qué aburrido, qué horror debe ser manejar esto.
¿Cuál es la música que te hace querer gestionar eso?
La música es un registro, no es un tema.
No, ya
es
sé.
FM Carlo. Estuve lento, tendría que ver. Sí. FM Carlo es la música que te hace querer gestionar lo estructural. Es el eslogan de FM Carlo.
Hay un supuesto que esa música, entre comillas, como un relato. Está siempre en capacidad nuestra de hacerlo.
¿Cómo?
Hay un supuesto de que siempre tenemos capacidad de hacer esa música.
A ver, el tipo que estaba en el campo de concentración, ¿se podía imaginar a Bon Jovi y la euforia de escuchar Living on a Prayer? Probablemente no.
No estaba, no sabe,
no pasó por lo que es eso. Eso nos abre una cuestión que es que preguntarnos por qué.
Escuchaba Wagner, seguramente escuchaba Wagner.
Claro, pero acá también.
Y Wagner es épico.
Sí, pero no es otra épica. No, pero no es lo épico, lo dramático, bueno, lo empático. No, pero yo te estoy proponiendo que veamos matices, que veamos diferencias. Lo que te digo es la lógica, o sea, porque digo, yo tengo acá el Chip Wagner y tengo el de Bon Jovi y no van, o sea, son dos cosas diferentes y digo, me gustaría conservar los dos. Sí, porque sirven los dos para dos situaciones diferentes. La situación Bon Jovi y la situación...
No expliques.
Si tenés que ametrallar vietnamitas.
Bueno, muy bien.
Contestale a Juli.
Pero vamos a ir con lo de...
Contestale primero a Juli. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es el registro que te hace querer?
Tenemos que pensar si no hay una emoción particular para desafiar lo estructural. Si habrá una emoción particular. ¿Habrá una emoción para eso? Tenemos antecedentes en nuestro corazón de haber sentido eso. Esa es la discusión que nosotros tenemos que abrir, porque no tenemos que dar por sentado que esta cosa experiencialista y voluntarista de que todos tarde o temprano pasamos por el mismo espinel de emociones. Yo postulo la chance de que quizás viviste toda tu vida y sentiste el 10% de las cosas, ya que estamos en el lenguaje del imperativo de sentir, ¿eh? Porque lo que estoy planteando acá es una estrategia nueva para discutir con la cultura central. Yo creo que hay que tener una postura, como venimos hablando, post-experiencialista. Pero me parece bueno también tener un discurso de, bueno, ¿querés hablar de experiencias y de sensaciones y de sentimientos básicos? Hablemos de eso. Quiero tratar de llegar por ese otro camino a la misma conclusión. ¿Eh? La conclusión de te estás perdiendo algo importante. ¿Qué evidencia tenemos de que probablemente nos estamos perdiendo algo importante? Pensar en la persona en el campo de concentración o pensar en la persona que vive hoy, no sé, imagínate, mirá en el subte, en el colectivo, por la calle, mirá una cara y tratá de pensar qué emociones habrá sentido esa persona y cuáles quizás no. Quizás hay emociones de tu vida o situaciones, registros emocionales que vos decís, a mí me parece que esta persona, a la vez, no sé, quizás te equivocás, pero no importa, es un juego. Para mí esta persona nunca sintió lo que yo sentí esa tarde cuando llovía y entonces vi esa viejita caminar y entonces a eso me movió tal cosa, tal otra. O cuando vos fuiste y viste las fotos que saca Laura, viste de la ciudad con esa melancolía y demás. Probablemente hay mucha gente, para mí hay mucha gente que sabe y que vive eso porque está un poquito de moda también, ¿eh? Pero hay pero podemos reconocer que hay cierta gente, ¿no?
Soy melancólica.
Que hay cierta gente que quizás nunca sintió eso viendo una pared o una ventana. ¿Podemos imaginar esa idea? Que hay una cosa, una emoción que está vacante, que nunca la sintió, que esa persona nunca la sintió. Siempre es más fácil ver la limitación en el otro que en uno, ¿no?
Pero esa es como una emoción mínima, no entiendo.
¿Cómo? Bueno, mínima o no, porque, claro. A ver, si vos miras La doble vida de Verónica, hay. ¿Cómo? Bueno, si vos mirás te vas a dar cuenta que de determinadas perspectivas, en esa latencia, en esa, de repente, esa son imágenes o escenas que no son, vos decís, grande, pequeño, es relativo a la dimensión, porque puede ser algo pequeño o algo que no involucra, no sé, un monstruo, una nave espacial que aparece, pero es algo que te da o te acerca a lo estructural. Es algo que te acerca al misterio, a, es decir, ese, ¿viste en Matrix el déjà vu,
el glitch
que te dice acá hay algo que te despierta?
Pará, ¿cierto? Pero parece como que estás planteando que tenés que sentir muchas emociones, vale la redundancia, para llegar a lo estructural.
No,
eso no.
Yo lo que digo es que tenés que poder tener una variedad, una sensibilidad, una latencia lo más rica posible, lo más rica posible. Y para eso tenés que tener imaginación, para poder cuestionar tu esquema actual de sentimientos y de emociones. Es decir, no tenemos que partir de la base de que la vida, porque es lo mismo que lo de la comida. Es, ay, yo voy a un mercado de emociones y voy y está todo y ahí compran todos y ahí seguro, tarde o temprano voy a pasar por todo. Y entonces nos comunicábamos y nos sincronizábamos y posteamos y compartimos en Facebook y entonces todos estamos como dándonos señales de che, vos sentiste esto, ah, yo sentí aquello, ah, mira, ah, esto debe ser tal cual, esta especie de mercado común de lo emocional. Yo lo que estoy planteando, con lo mismo que lo que en la comida, que es que no existe, hay que desbaratar la idea del mercado común. La idea de lo estructural y de lo singular desbarata la idea del mercado. Y es algo mucho más inquietante y desafiante y entretenido y piola y demás, y regenerativo. Porque de nuevo, es la idea de que, no, primero que no tenés nada for granted, que depende de vos, que está muy vinculado a lo orgánico de tu libertad y de tu independencia. No es algo que apretás un botón y llega. Y segundo, que tiene que ver con que es algo que quizás es un tesoro escondido. Los tesoros no son democráticos. No hay una ordenanza que dice, o una ley que dice, todo el mundo tiene que encontrarse un promedio de 1,8 tesoros enterrados a lo largo de toda su vida. No, no existe eso. Los tesoros son los tesoros. Y están ahí y quizás todo el mundo le pasa por al lado y no lo ve, y no lo descubre. Llega uno y lo descubre. Entonces, nosotros tenemos que analizar la fisonomía, la estructura de ese fenómeno. Y tenemos que preguntarnos si la lógica del tesoro escondido aplica para otras cosas, no solo para los tesoros, ¿no?, llenos de monedas, sino que aplica para otra cosa. Porque para la comida parece aplicar. La comida, por ejemplo, parece seguir la lógica del tesoro. ¿Qué otras cosas seguirán? Yo lo que estoy planteando es que casi todo lo importante sigue la lógica del tesoro. Es decir, que tenemos que cambiar completamente nuestra manera de gestionar. El tipo que piense que organizándose voluntariamente y que haciendo dos o tres cositas va a lograr eso, para mí eso es lo que hay que desbaratar. Y esa es la idea cultural que tenemos que plantear. Incentivar a cada persona para que se convierta en un buscador de tesoros. Y el buscador de tesoros no puede decir, bueno chicos, no tiene la cosa esa de maestra primaria, bueno, vamos a juntarnos todo y todo. No, es otra lógica, macho. Tenés que agarrar vos y es el muchachito que hace una cosa, lo otro, y que lucha y que está contra todo y que justo, viste, pasa así, y hay que imaginarse esa historia y hay que imaginarse esa estructura. La tengo a Vicky esperando en el bondi en la parada bajo la lluvia.
Escuchaba todo esto y me surgía como la pregunta de si es correcto plantear que un marco situacional impide llegar a ciertas musicalidades o a ciertas estructuras o barra experiencias. Me imaginaba, bueno, en un principio el ejemplo de una persona en campo de concentración, pero me pareció un ejemplo como muy lejano y muy aislado. Entonces, siguiendo con la lógica de esa persona que mirás en el colectivo, que mirás en el subte o que te cruzas en la calle, pensaba, la estructura musical de un momento de esta persona X, de algo tan simple como la alegría, cualquier pequeña cosa que te pueda generar una alegría, ¿sería diferente a la estructura musical de mi momento de alegría? Esas circunstancias de esa persona y las mías que generan esa determinada emoción, ¿tienen distintas estructuras?
Bueno, es una pregunta fabulosa. Yo creo que...
¿Alguna nota tienen que compartir?
Alguna nota, pero yo creo que sobre todo cuando... la ventaja argumental tiene que estar por el lado del existencial más que del universal. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede suponer una igualación así por así. La opción más fácil matemáticamente es que sean diferentes. Vos tenés que demostrar en todo caso la igualdad. Pero si no hay una demostración contundente de la igualdad, es más correcto desde el punto de vista lógico presuponer la eventual diferencia. En este sentido yo creo que es como una inversión de la carga de la prueba, ¿entendés? No tenemos que decir, bueno, somos todos iguales o las sensaciones son todas iguales hasta que demostremos lo contrario. No, sería al revés. La alegría de A y la alegría de B son diferentes hasta que me demuestres lo contrario. Pero no nos tenemos que quedar en ese confort matemático. Yo creo que tenemos que usar mucho la imaginación y tratar de investigar incesantemente acerca de todas estas variantes que aún dentro de una familia más o menos nuclear de sensaciones, vos decías muy bien la alegría, ¿no? Vos decís, ¿y la alegría de fulano? ¿Cómo se comparará con mi alegría o con la otra alegría? Porque también habría que ver la alegría respecto de qué. La publicidad gubernamental, por ejemplo, del fútbol para todos ahora, desarrolla una idea perversa, por supuesto, que es que los sueños, dice algo así como los sueños, a ver Pau, si me ayudás con buscando el eslogan, que es los sueños, no, qué sucio que son, los sueños, todos los sueños tienen el mismo tamaño, una cosa así, no sé si lo habrán visto a los futboleros, es algo así como que los sueños son todos iguales, claro. Que esa es una cosa de decir, bueno, más o menos son compatibles, y al que le gusta esto, para el tipo, por ejemplo, que el sueño es, no sé, ir a la cancha de Boca, ¿no? Que es el ejemplo de esta publicidad. Y plantear como que, bueno, y la alegría que siente esa persona va a ser la misma que otras alegrías u otros sueños. Por supuesto que es perturbador pensar, desregular esto y pensar que no son todos iguales, ni los sueños, ni las sensaciones, ni las emociones. Es perturbador. Porque, viste, es políticamente incorrecto, y aparte porque te deja el interrogante, ¿no? De, puta, al final yo estaba re cómodo, me estaba sintiendo, bueno, yo con estas alegrías que tuve, cubrí mi lote de alegrías, que son las alegrías que siente todo el mundo. Y si en realidad solo cursaste el CBC de la alegría, o hiciste un curso muy básico de determinada emocionalidad, porque cada situación, lo que tiene la situación, a diferencia de la experiencia, es que admite, invita a una consideración muy variable de profundidad. Hay una profundidad, muchas personas pueden pasar por la misma situación, pero estar en películas completamente diferentes. Recuerden la historia de la película, del estadio, de béisbol, la misma experiencia puede, digamos, la idea de experiencia es que todos más o menos pasamos por lo mismo. La idea de situación abre la pregunta de la profundidad, la diversidad y el desencuentro fatal entre distintos casos, que hacen que tengamos que estar mucho más alerta y ser mucho más autogestivos O sea, no nos podemos quedar tranquilos de que la vida te va a dar de comer en la boca cada situación, cada emoción y todo de lo mismo y estás tranquilo. No, todo lo contrario. Lo único que vas a tener cómodo son las cosas fáciles, genéricas, el coto. ¿Eh? Para ir a lo bueno vas a tener que aplicar otro criterio. Qué lástima que no lo... Era algo así como que todos los sueños son... No hay sueños más grandes y sueños más chicos, una cosa así. ¿Quién estaba para hablar?
Yo.
Tengo a Lau.
No, dos cosas. Una, que cuando vos hablas de esta varianza, ¿no?, de emocionalidades o de sensaciones y explorar ese espinel, se dificulta mucho cuando estamos en un momento en donde pareciera que hay algunas que tienen más preponderancia que otras, o que se intenta hacerle autobombo a algunas, porque digo, con el tema del all you need is love, ¿no?, pensaba constantemente en esto, que vos hablas del sensacionismo, experiencialismo, como queramos llamarlo. Es también como que está bueno ver eso, ¿no? ¿Cuáles son las que se intenta impulsar más? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Un objetivo distractor? ¿Un objetivo de justamente quitarle esa riqueza a ese espinel? Y por otro lado, vinculándolo con la nota de Juli, la mini, que me parece que viene buenísimo a toda esta cuestión, porque ¿cómo explora? Fíjate que vos estás planteando indagar en aquellas sensaciones que quizás no sabemos que existen, que quizás no experimentamos, y por el otro lado surgen estas, estas cosas medio raras, estos experimentos en donde a través de lo químico se intenta jugar con lo emocional, ya sea para suprimirlo, o ya sea para adormecerlo, ya sea para cambiarlo, como que me, no sé, lo vinculé directamente con esta nota, ¿no? Con esa manipulación, o eso dicen, management emocional, pero bueno, en este caso a través de lo químico.
Bueno,
¿no?
Vos fíjate que el episodio este revela por lo menos dos aspectos clave de esta lucha de tercerización. Lo primero, consagrar al amor como el campeón de las emociones plantea una masificación per se en una emoción que es repetidamente, hasta el hartazgo, planteado como algo, un absoluto, algo que facilita esta lógica de que, bueno, los amores son más bien parecidos unos a otros. Y es real que el amor clásico, tal como está planteado, tiene ese carácter fungible e intercambiable. Entonces logra establecer una emoción patrón. El amor no solo es el campeón de las emociones, sino que es la emoción patrón. Y simplifica todo este mercado de emociones, porque aparte lo interesante del amor es que es algo que ya desde su raigambre hormonal y desde su provisión íntima, y ya el primer amor que vos experimentás es el amor de tu mamá, es algo tan constitutivo de un entorno privado, de un entorno cerrado, de una concavidad, digamos, de un refugio, que transmite esa idea engañosa de que si la emoción por excelencia tiene una estructura de presencia inmediata en tu vida, casi como que te lo dan en la boca, te lo dan en la cucharadita, te lo proveen como un insumo inmediato, ¿no?, casi epitelial, justamente transmite este patrón general para todas las emociones. El amor en ese sentido cumple un cometido nefasto, que es reorientar la categorización de todas las emociones a ese mismo patrón, que es una emoción inmediata, cercana, corporal,
protectiva,
y que tiene inclusive su regulación hormonal desde tu mismo sistema endocrino, que es algo autogenerado, es el colmo de, bueno, algo así como el amor te lo generas vos. El amor es como la sensación y su subproducto de la felicidad, esta idea de que la felicidad es algo accesible para todos y que fundamentalmente depende de vos, que bueno, y amigarte con lo que tenés, y entonces sí, ahí vas a sentir felicidad. Esta idea de justamente de provisión hormonal de una emoción da esta, o sea, desincentiva una búsqueda y un vínculo con lo estructural y con estructuralidades externas, es decir, desincentiva la idea de que las emociones más complejas del ser humano pueden utilizar las situaciones, lo estructural y el exterior a uno como escenografía y como objeto. es una relación con el mundo la que está planteada a través de esta, de este monopolio del amor. Y lo segundo, la segunda lección de esta nota tan interesante es que justamente así como es salvajemente suministrada por tus hormonas, es irremediablemente adictivo. O sea, es una emoción que te convierte a vos en colapsable, en fungible. Sos el esclavo, sos Stacy Jacks. Tenés una relación del tipo de fagocitación. La idea es que el amor no solo es el campeón de las emociones, sino que es el mejor victimario emocional para tu vida. La gente está contenta de ser víctima del amor. Slave to love. ¿Eh? Como el tema de Roxy Music, Slave to Love, es decir, es la única esclavitud con buena prensa. Que vos decís, sí, bueno, si me tiene que, si tengo que morir de algo, que sea de amor.
La única adicción,
si me va a comer un bicho, que sea de amor. Y vos fíjate que la idea esta de que vos modulás a través de justamente una intervención química, neuroquímica, tu trance amoroso, revela justamente lo cruel, lo poco redituable, lo poco sustentable de esta emoción patrón. ¿Quién
bueno,
está?
No es una, vos decís la esclavitud que tiene mejor prensa, la adicción también que tiene mejor prensa, por eso costó tanto y llevó tantos años que se reconociera la adicción a otra persona, la dependencia coafectiva, que es codependencia, ¿no? Codependencia, gracias, se me trabucaron las palabras, ¿no? Tardó muchísimo en reconocerse eso. Y la realidad es que, bueno, tiene que ver también con estos estigmas o estas estetizaciones culturales.
Yo pensaba hablar sobre unos pasos atrás.
Dale.
Yo soy partidario de la idea de que toda persona es distinta y, por ende, la manera en que las emociones le pegan frente a un estímulo común es distinta. Todos podemos saber la Venus de Milo y no tenemos un medidor de emociones frente a ese hecho, o el David de Miguel Ángel. Algunos dirán, bueno, es una estatua, otros dirán, mira qué perfección. Bueno, cada uno le caerá diferente. Lo que creo, si no me equivoco, los diagramas de Venn son esos círculos que demuestran un área consente, un área común.
No necesariamente.
Bueno,
puede ser, se usa mucho para eso.
Yo creo que en algún sentido las emociones empiezan a dibujar entre todos nuestras áreas de percepción. Y en el lugar central, la superficie central que todos participamos, a la mayor es la que se certifica como una emoción verdadera. Y lo otro que quería decir es el modelo de la búsqueda del tesoro. Por definición es un modelo donde uno gana y el resto pierde.
Sí. No necesariamente, pero sí.
No hay tesoros para todos.
Sí, probablemente.
No hay tesoros para todos.
Probablemente. No sabemos si justo estás parado, no sé, ponele, ¿no? Estás buscando petróleo, o estás buscando oro, o estás buscando diamantes en Sudáfrica, y sí, quizás, si partiera de H, no hay diamantes para todo ahí, pero de repente sí, hay más diamantes de lo que podés procesar. O
igual en Sudáfrica no hay diamantes para todo.
¿Cómo?
Lo ideal no sería que cada persona tuviese su propio tesoro.
No, eso sería muy democrático y muy lindo.
No, yo lo que
no sabemos.
A lo que iba
es decir, no sabemos.
A lo que iba es que la cultura central dijo, entre un modelo que me asegura a través de la determinación del área del diagrama de Venn, lo más común y que más o menos todos podemos picar un poquito de eso, a otro modelo donde la gran mayoría se queda afuera, optó con una solución de necesidad por ese primer modelo. Y creo que puesto a jugar con el ser humano, que yo lo reconozco temeroso, me reconozco yo mismo, entre no tener nada y tener un poco, juego por el poco.
Esta es la misma lógica que la de los alimentos. Busco lo menos malo dentro del conjunto de horrores o de...
No, pero yo lo que estoy jugando es que yo tengo la certeza que por un camino llego al objetivo y por el otro no lo sé. Y tengo la constancia matemática de que el otro es un ganador y el resto no.
Claro, pero podríamos plantear que, por ejemplo, esa gente que en una de esas situaciones se para enfrente de una obra de arte y tiene repercusiones diferentes sobre esa persona. Más allá de esas pequeñas diferencias de edad o por las características de cada uno. ¿Podemos decir que hay emociones que son como universalmente entendidas? Si yo le pregunto a alguien si alguna vez se enamoró, me va a entender enseguida de qué es lo que le estoy hablando. Pero es de alguna manera de nuevo un lugar común, porque está relacionado a una experiencia y no a una situación. Es como una comprensión porque tuvimos una experiencia en términos bastante simples o limitados, similar. No es lo mismo que la expansividad o que los el reino casi infinito de una situación.
Claro, pero el truquito acá es, ¿conocimos el amor? Sí, todo lo conocimos. ¿Morirías por amor? ¿Matarías por amor? ¿Cuánto sufrirías por amor? Eso es lo que determina cuánto te cabe a vos esa emoción, porque así, a nivel de título, y sí, la Coca-Cola es rica, esto es así, el amor es bueno, ganar es mejor que perder, pero me parece que después los matices de cómo en cada uno cuaja eso es lo que determina la diferencia.
Sí, igual a mí, para mí ahí no se entendieron los dos. Digamos, por un lado, esto yo considero que lo situacional no necesariamente plantea un limitante de que hay un tesoro y que después otros pierden. Esta idea de que es un juego de suma cero, yo no creo que tengamos que partir de la base, que creo que es un poco lo que habíamos empezado a discutir acá. En lo que significa, si uno piensa que vos para vivir tu vida mejor y para crecer y para ser vos mejor persona y desarrollar tu independencia, si vos para ese objetivo necesitas privarle de las posibilidades de ser independiente, de las posibilidades de ser buena persona a los demás, ahí sí es un juego de suma cero. Pero yo, con las cosas verdaderamente importantes de la vida, yo no veo que sea un juego de suma cero, todo lo contrario. Es como el conocimiento, que muchas veces cuando lo compartís, lo afirmás y lo expandís, hay territorios altamente redituables que no son juegos de suma cero. No representa a yacimientos de recursos naturales, por ejemplo, sino que tienen otra lógica, tienen otra, son otro tipo de territorios. Inclusive esto tiene una justificación hasta económica con respecto al margen, al costo marginal tendiente a cero en una industria virtual o de internet, en donde hacer 100.000 sale lo mismo que hacer uno, ¿no es cierto? Hacer 100.000 visitas a un sitio sale lo mismo que hacer una. Esto es por eso, tenemos que reterritorializar la idea de la búsqueda del tesoro. ¿Es una búsqueda del tesoro? Sí. ¿Es un juego de suma cero? No. ¿Hay costo de oportunidad? Sí. Pero porque es una lucha con vos mismo. O sea, el principal damnificado de tu mediocridad vas a ser vos. No es que va a decir, porque vos fuiste mediocre, fue otro que le fue bien. No. Y de hecho, la cultura central...
Sí, porque vos hayas encontrado el tesoro, no lo privaste a otro de...
Todo lo contrario. Quizás, si vos elegís bien los tesoros...
Ayudas a otros.
El tesoro precisamente consiste en poder compartir ese tesoro, poder, digamos, liberar una potencialidad gigante a, no sé, a mucha gente o lo que fuere. En ese sentido, primero, derribar los mitos de suma cero, de estas filtraciones perversas del pensamiento total, que lo único que hacen son justificaciones para quedarse con lo menos malo, y no decir, bueno, a ver, ¿podemos imaginarnos un desafío contemporáneo que sea algo de alta performance, algo difícil, algo con riesgos, algo infinitamente redituable, algo solidario, algo virtuoso, algo que le haga bien al mundo y que todo eso lo responda sí, sí? O sea, eso justamente, esa es la bala de plata que nosotros tenemos que configurar, que es imaginarnos un modelo virtuoso en donde aproveche todos los territorios que no son de suma cero. Y en ese sentido, lo estructural no es un territorio de suma cero. Lo estructural es un yacimiento infinito de oportunidades. Y dentro de esa infinitud tenemos que buscar aquellas combinaciones que son virtuosas y que nos dejan bien parados en una integralidad. Abrir el juego de la integralidad. La imaginación nos hace descubrir la integralidad. Porque cuando pensamos que solo dependía de dos o tres variables, aparece una cuarta. Y cuando teníamos esas cuatro variables, aparece una quinta. Y no te tiene que deprimir eso, tiene que ser un juego, te tiene que gustar, tienes que decir, mirá, me pusieron una pantallita más. vamos a hacer esa pantallita, y después viene otra con otra dificultad, y así vas avanzando, y así vas inventando el airbag, el cinturón, así vas haciendo, así vas empujando el progreso. El progreso lo empuja, no es una votación, es cuando un intrépido se lanza al disconformismo de pensar que lo mejor estaba vacante, que los demás no lo habían visto, lo tenían enfrente y no lo habían visto.
Te sirvió, porque empezamos con un relato del tesoro único y ahora descubrimos que hay un yacimiento bastante infinito.
Sí, pero
me parece que hay como una modificación.
Porque la posibilidad de vos encontrar ese tesoro es más improbable.
Aunque es infinito.
Claro, porque lo que importa es la relación entre la cantidad de tesoros que hay y los territorios que vos descubrís. Es decir, si vos vas a trabajar en un universo con muchas dimensiones, vos podés tener, puede haber infinitos tesoros, pero si yo te hago explotar las dimensiones y las posibilidades, lo que importa es la relación, es qué densidad de tesoros tenés, en todo caso. Densidad.
No hay diamante para todos. Pero cuando conquistemos el viaje interestelar, cuando te vayas a alguna luna de Urano, hay mares líquidos de diamantes. Y entonces de repente ahí hay diamantes para todos.
Probablemente el diamante ya no valga nada.
Bueno, está bien, no importa, el punto es...
Y ahí ya está buscando otra piedra preciosa.
Es una complejidad, él está hablando de es un modelo matemático. En el momento en el que vos amplías el universo, ¿se entiende?
Yo lo que estoy diciendo, muchachos, es que si nosotros desregulamos realmente el diálogo, porque lo que tiene es que cuando uno tiene un mecanismo para sonarizar lo estructural, que es una especie para hacer un mapa muy rústico, vos te haces una idea muy vaga, ¿no? Con esas sonoridades te haces una idea muy vaga. Cuando ese mapa no te sirve, cuando no te satisface más la tercerización, lo medio pelo, vos tenés que buscar un lenguaje de progreso, justamente. Tenés que inventar una aventura nueva, algo, un motor que te lleve a esa otra cosa. Uno de los motores, uno de los canales de transferencia para poder justamente ver, bueno, a ver qué otras emocionalidades habrá, dónde estarán los tesoros, porque eso es lo que tenemos que hablar. Tratar de entre todos pensar dónde estarán los tesoros. El diálogo estructurado es como la prolongación, es la evolución de la música, es la evolución de una búsqueda estructural. El diálogo, la manera de tratar de... Ya sabemos, yo no estoy dentro tuyo, no sé cómo sentís tal cosa, no tenemos una manera de hacer un share y hacer un download de nuestro registro emocional y comparar y intercambiar como en el Parque Rivadavia, ¿viste? Los DVD truchos. No tenemos eso, lo único que tenemos es el diálogo. Es un diálogo situacional profundo, explosivamente situacional, que permita aproximarnos y despertar nuestro sentido y nuestra imaginación para ver dónde están los tesoros, qué cosas vale la pena ir a buscar, qué cosas vale la pena sentir. Eso nos pone en un lugar inédito, porque no es la problemática del tipo, es decir, el tipo que piensa que ya tiene todo servido, no, que para qué, es decir, la comunicación con el otro, ¿para qué sirve? Sirve para, es un protocolo más o menos para no llevarse puesto cuando se corta la luz, che, ¿de dónde estás acá? Bueno, es decir, pero es algo muy básico. Es lo que plantea esto, es una nueva necesidad, y yo diría quizás la necesidad evolutiva por excelencia. Me atrevo a decir que para esto se inventó el lenguaje. El lenguaje se inventó para poder intercambiar sonoridades, registros, y poder entre todos tener un espacio de imaginación colectiva en donde poder tratar de orientarnos y buscar lo estructural. Sin una estructuralidad como el lenguaje, que yo diría que el precursor del lenguaje es la música, es ese tipo hace 30.000 años en un bosque de Eslovenia tocando el primer instrumento musical de la historia de la humanidad, tratando de devolverle algo a eso que lo rodeaba, a esa naturaleza incomprensible, pero dialogar con esa estructuralidad y tratar de imaginar. Lo que quiero plantear es que el imperativo que tenemos nosotros, si nosotros nos quedamos encerrados en nuestra subjetividad, en nuestro conformismo, nos estamos perdiendo todo. O sea, es otro juego. O sea, tenemos que entender que los tesoros, para empezar a armar una expedición, para encontrar los tesoros, tenemos que poder comprometernos con una transmisión compleja y con un escepticismo y con una imaginación de decir, yo no tengo todas las cartas. No tengo, seguro me estoy perdiendo mucho. Entonces tenemos que ir a buscar otras cosas.
¿Al mucho? ¿Cómo llegaste al mucho? Digo, porque sí puedo coincidir con el... Sí, seguro me estoy perdiendo de algo. O sea, las chances probabilísticas de que me esté perdiendo de algo son altísimas. Ahora, las chances probabilísticas de que me esté perdiendo de mucho, dependiendo de la definición de mucho,
yo creo que son significativas. Tiene que ser más que nada una actitud. O sea, tiene que ser una búsqueda de darle crédito a la posibilidad seria de uno estar realmente haciendo las cosas al revés y de uno estar perdiéndose el 90% de cosas que valen mucho la pena. O sea, digamos, vendría a ser como una especie de humildad estadística que te tiene que incentivar a trabajar más y más y a ser más innovador y a ser más sensible y a buscar más y a imaginar más. No de algo perdioso de deprimirse de uy, al final me estoy perdiendo mucho. No, es como un incentivo, ya voy con vos, es un incentivo de decir, bueno, a ver, dale, sigamos, no nos conformemos, sigamos buscando, sigamos pensando, porque quizás estoy más cerca del tipo del campo de concentración de lo que yo podría haber pensado. Quizás hay canciones, hay situaciones que estaría muy bueno que yo estuviera viviendo, y no lo estoy, y estoy muy cerrado y estoy muy conforme en mi burbuja de conformismo, en mi mercadito verde.
En medio de estas alusiones al conformismo y a todo lo que nos estamos perdiendo y a qué porcentaje de eso es, qué porcentaje es mucho mayor a lo que tengo y si está bueno o no, me parece que está bueno y que es importante resaltar. Relacionado con una pregunta que hizo Julia hace un rato, que es ¿y cuál es la música o la estructura esa que a mí me impulsa o que me debería motivar a salir a buscar eso? ¿Cómo hago para conectarme con eso? Que esto debería ser algo algo atractivo, algo lúdico de alguna manera, algo que genere una esperanza, una expectativa, como dice Char, que no sea deprimente. Y yo me imaginaba una chica por ahí como nosotras caminando con una música de fondo que era una mezcla entre el score de Sin City y Rocky, ¿viste? Como que tenga un aura y un aire de misterio y de aventura y de thriller, y por otro lado de me pongo los guantes y estoy listo para la batalla y salgo a buscarlo como si fuese, de nuevo con la metáfora del tesoro que me encantó, una expedición, como que la búsqueda sea una alegría y que sea que esa es la motivación. Salir a buscar algo mejor de por sí debería ser motivación suficiente como para hacerlo. No sé si eso queda muy enredado.
No,
absolutamente. Intrínseca. ¿Por qué se piensa que la cultura central entrena a toda? Porque yo veo mucha gente muy cada vez más joven que publica cosas con numeral viejazo, sentirse viejo.
Hashtags.
Digamos, yo estoy viendo mucho eso. ¿Viste? ¿Cómo se dice? Veo muchas chicas de 20 años, de 22, de 24, que tienen cosas muy viejas. No, pero más allá de la...
Se levanta muy temprano.
Se levanta muy temprano. Que a las 11:30 ya están pensando en la bolsita de agua caliente. No, pero fuera, más allá de las joditas de acá. Realmente, ¿ustedes por qué se piensan que la cultura central generó eso? Porque una persona, digamos, una persona que para mí esto aplica a edades muy superiores a un joven adulto, pero esto se ve cada vez más temprano y tiene que ver con lo del Golden Gate, también no es casual. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez tenemos menos imaginación para decir, a ver, Porque si vos podés conectarte con eso o estás a la búsqueda de eso, yo creo que es un puente a la vida inobjetable. Es un vínculo muy, muy fuerte. Es un driver. Es lo que se llama un driver. Es un motor que realmente te impulsa a algo diferente. Y creo que estamos, hoy por hoy, estamos como anestesiados. Yo creo que estamos anestesiados en la rutina, en el conformismo. Veo y gente increíblemente joven que, de nuevo, si uno dijera, bueno, un tipo más grande, ok. Pero la idea de una persona que recién sale a la vida y ya está aburrida, desmotivada, está sin energía, es uno de los enigmas más excepcionales del mundo y de la realidad. Y a eso nos tenemos que dedicar. O sea, tenemos que tratar de entender cómo funciona. Tenemos que tratar de comunicarnos con distintas sonoridades, distintos instrumentos, utilizando todos los recursos que podamos tener para dar esta idea, para que no cese esa búsqueda. Bueno, ¿quién quiere decir algo como para cerrar?
Yo tengo algo que me quedó picando del comienzo, porque cuando ella dijo que hubo más muerte de suicidio que de accidente de tránsito, hubo algo ahí que me empezó a dar vueltas. Y estuve investigando un poquitito y efectivamente en 2013 hubo más muertes por suicidios en Estados Unidos que por accidente de tránsito, 35.490 en 2013 por accidente de tránsito, 38.364 por suicidios en Estados Unidos.
35.000 muertes nada más en 200 millones. ¿Y nosotros cuántas tenemos?
Nosotros tenemos unas 30 por día, unas 25 por día. Multiplicar 25 por 360 te da más o menos unas 19.000.
En un índice de 100.000 personas,
tenemos 3 veces más.
8.000.
Por cada 100.000 personas por año, Estados Unidos está en 10.4 y nosotros estamos en...
¡Qué bárbaro! Esta sala de situación.
Real time information.
Claro, estamos en la sala de situación. Onda TMC,
Yo le pasé a Laura unos datos de un supuesto sitio global.
A ver, escucha. Repetí, por favor.
10.4 versus 12.6 por cada 100.000 personas por año.
Bueno, igual no me dan los números, pero bueno, revisamos los números para el jueves que viene y los revisamos. ¿Qué vale tu idea?
No, yo le transmití, me acuerdo, un sitio que ponía todas las causas de muerte mundial en los últimos 12 años, creo que era así. Y suicidios no daba ni por asomo, no estaba como en el...
Bueno, chicas, les voy a pedir en vivo al equipo de producción, a ver si podemos, no sé si para el jueves que viene, pero para dentro de unos jueves... que realmente hagan una investigación de qué se muere la gente. Para así ya terminamos con las ambigüedades. No, vos también, ¿eh? Bueno. Vos investigás las muertes por aburrimiento. Por sueño. O por quemaduras de extremas de bolsas de agua caliente. Quemaduras de tercer grado por bolsas de agua.
O almohadillas eléctricas.
Claro, electrocución. Electrocución por almohadillas eléctricas. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué te traje? Bueno, ¿qué decías?
No, que tal vez el que está desactualizado es el de índices, pero estos números son sacados del CDC y de...
Bueno, después se lo explicás a la chica, a ver si dentro
de... Estos son los datos que yo dije el año pasado, la nota que salió publicada en tapa de
Newsweek. Ya lo hablamos el año pasado. Cualquier cosa, remitirse a la grabación.
2003.
Bueno, muchas gracias, hasta el jueves que viene.